Explorando Teosofía. Capítulo 1. ¿Qué es Teosofía? Existe una tradición sabiduría que antiguamente fue muy conocida por toda la gente sobre la faz de la tierra, un tesoro común de inspiración y verdad, de donde los salvadores y benefactores de la humanidad extraen su instrucción. Conocida de diversos modos y en las diferentes eras como la filosofía eterna, la gnosis del pensamiento griego y de los primeros cristianos, la tradición esotérica, o las enseñanzas misterio del santuario, la sabiduría divina que Jesús compartió con los pescadores de Galilea, la que Gautama impartió a los balseros y al príncipe, y la que Platón inmortalizó en cartas y diálogos, en la fábula y el mito. Hoy en día, a la presentación moderna de esta sabiduría se le llama teosofía. ¿Qué es teosofía? Es una palabra de origen griego, teos, Dios, y sofía, sabiduría, lo cual significa sabiduría acerca de los temas divinos. Como vocablo tiene una historia venerable, habiendo sido utilizado por escritores neoplatónicos y cristianos desde el III hasta el VI siglo d.C., así como también por los cabalistas y gnósticos, en un intento de describir cómo el uno se vuelve los muchos, de cómo la divinidad o Dios se manifiesta a sí mismo en una serie de emanaciones a través de todos los reinos de la naturaleza. Se mantuvo en uso durante los tiempos medievales y del Renacimiento, cuando Jacob Verma fue llamado teósofo teutónico, debido a su visión del hombre como un microteos y un microcosmos. La palabra teosofía también ha sido vinculada a Amonio Sacas de Alejandría, quien en el tercer siglo d.C., se dice que impartió a sus alumnos un sistema o escuela de pensamiento teosófico en un intento de fusionar dentro de una síntesis universal, lo que parecían elementos divergentes de la sabiduría arcaica, entonces contemporánea en esa populosa metrópoli. De un carácter ejemplar, se le llamó teodidactos, instruido en lo divino, debido a las inspiraciones divinas que recibió. Amonio exigió la más estricta moralidad, y aunque no existe registro de sus enseñanzas y prácticas, Plotino, su alumno, providencialmente más tarde registró para la posteridad, las enseñanzas principales de su maestro. De esta forma, ahora tenemos las Eneadas, o 9, los libros neoplatónicos que ejercieron una influencia tan profunda a través de los siglos subsiguientes. Más tarde, en Europa, los cabalistas, los alquimistas, los primeros rosacruces y masones, los filósofos del fuego, los teósofos y otros, se dedicaron al mismo propósito. Separadamente, y en asociaciones secretas, ellos mantuvieron que el uno, la divinidad, el principio que no se puede definir, emanó de sí mismo al universo entero, y que todos los seres y cosas que ese universo contiene, al final, regresarán a esa fuente. Más específicamente, ellos buscaron introducir dentro del cristianismo de su época, la señal verdadera que la unión mística con la divinidad, era patrimonio de todos, porque dentro de cada ser humano existe una semilla divina. De esta manera tan clara, el esfuerzo teosófico, su enseñanza y práctica, no es un movimiento nuevo. Es eterno, arraigado en el infinito del pasado, tan firmemente como lo estará en el sinfín de periodos ilimitados por venir. La teosofía no tiene ningún credo, ningún dogma, ningún conjunto de creencias que deban ser aceptadas, porque la verdad no es algo que está más allá o fuera de nosotros, sino que ciertamente está adentro. Sin embargo, ella contiene un cuerpo de enseñanzas coherentes acerca del hombre y la naturaleza, que han sido expresadas en varias formas en las tradiciones sagradas del mundo. El movimiento teosófico moderno empezó en el último cuarto del siglo XIX, lo cual fue una intervención oportuna, porque las décadas anteriores habían atestiguado un trastorno radical en el pensamiento espiritual e intelectual. La conciencia mundial estaba madura para el cambio. Por un lado, el materialismo desenfrenado, tanto en la ciencia como en la teología, tenía un dominio completo sobre la investigación independiente, y por el otro lado, mucha gente hambrienta por creer en la inmortalidad del alma, estaba siendo descarriada por el sueño imposible de los fenómenos espiritistas. Era necesaria una visión cósmica del hombre y su papel en el universo, que restableciera la confianza en la ley divina, y que ofreciera una explicación valedera de las injusticias aparentemente crueles de la existencia terrestre. H.P. Blavatsky, una mujer de extraordinarios talentos, impulsada por una devoción sin temor a la verdad y a la erradicación de las causas del sufrimiento humano, se convirtió en la dirigente del movimiento teosófico moderno. Una de una larga serie de transmisores de la sabiduría universal de los dioses, ella lanzó dentro de la atmósfera del pensamiento del mundo, ideas electrizantes, ideas innovadoras, ideas que revolucionarían el pensamiento de la humanidad. La principal entre ellas es que somos una unidad. Fomentó la investigación y el estudio de la herencia espiritual de todos los pueblos, a fin de erradicar el concepto de que ninguna raza, o pueblo, es la escogida, o que tiene la única religión verdadera, y el único y solo Dios. Incluso el examen más superficial de otros sistemas de fe hace que se extiendan nuestros horizontes. Es una experiencia emocionante discernir el mismo hilo de oro que corre a través de toda tradición, ya sea esta religiosa, filosófica, o la comúnmente conocida como primitiva, de inmediato sentimos una empatía con todos los que guardan o aprecian estas verdades. Esto en sí mismo, forma una unidad, un sentimiento de mutua comprensión, un vínculo del destino. Cada ser humano es una copia en miniatura de lo que son los soles o las estrellas, divinidades vivientes alojadas en templos de materia. Tenemos una vasta peregrinación detrás de nosotros como por delante, un pasado lleno de grandes ciclos de experiencia a través del cual el alma ha madurado hasta su condición presente, y un futuro ilimitado de posibilidades mediante el cual evolucionaremos desde la humanidad hasta la gloria total de la divinidad. H.P.B. no reclama ser la autora de esas enseñanzas, al contrario, ella fue transmisora de un número selecto de fragmentos de los registros esotéricos. H.P.B. nos invita a considerar unos pocos conceptos fundamentales que sirven de base y que se extienden por todo el sistema del pensamiento, la doctrina secreta volumen 1 página 13, sobre los cuales está fundada la ciencia sagrada de la antigüedad, y las escuelas religiosas y filosóficas del mundo. Reducidos a lo esencial, ellos son 1. Que existe un principio eterno, omnipresente e inmutable, que no puede ser definido porque está más allá de la extensión y el alcance del pensamiento, sin embargo, de él emana, o fluye incesantemente, toda vida. La teosofía no tiene nombre específico para ese principio, excepto llamarlo aquello, el infinito, lo no creado, la raíz que no tiene raíz, la causa sin causa. Estas frases son meramente un esfuerzo para describir lo indescriptible, la infinidad de infinitos, la esencia ilimitada de la divinidad que somos incapaces de definir. En pocas palabras, este concepto fundamental postula como una realidad a esa esencia maravillosa y primordial que el Génesis identifica como las tinieblas sobre la faz del abismo, esas tinieblas que fueron dispersadas por la luz cuando los Elohim respiraron sobre las aguas del espacio. 2. Que universos semejantes a estrellas que se manifiestan, aparecen y desaparecen en el flujo y reflujo de la marea, una pulsación rítmica de espíritu y materia, con cada chispa de vida en el cosmos, desde estrellas hasta átomos, procediendo de acuerdo al mismo patrón cíclico. Existe nacimiento y muerte en forma continua, aparecimiento y desaparecimiento de esas chispas de eternidad a medida que el ritmo de vida acarrea siempre nuevas formas de existencia para los mundos que regresan. Las galaxias y los soles, los seres humanos, los animales, las plantas y los minerales. Todos los seres y cosas tienen sus ciclos de nacimiento y muerte, porque el nacimiento y la muerte son puertas de acceso a la vida. 3. Que todas las almas, siendo en su núcleo lo mismo en esencia que el alma suprema universal, son exigidas a experimentar el ciclo completo de la reencarnación en mundos materiales, para llevar a la expresión activa por esfuerzo propio, sus potencialidades divinas. ¿Por qué la divinidad se manifiesta tantas veces y en tantas formas diferentes? Cada semilla divina, cada chispa de Dios, cada unidad de vida, debe atravesar el ciclo enorme de la experiencia, desde los dominios más espirituales hasta los más materiales, a fin de obtener conocimiento personal en toda condición de vida. debe de aprender al convertirse en toda clase de forma, es decir, al adoptar esos cuerpos, a medida que sigue su curso a través del arco de la materia. He aquí una visión para animar al corazón. Sentir que todo ser humano es una pieza necesaria del propósito cósmico es dar dignidad a nuestros esfuerzos, a la necesidad de evolucionar. La razón de este gran ciclo de necesidad es doble. Primero, empezamos como chispas divinas inconscientes, pero tan pronto como hayamos experimentado todo lo que hay que aprender en cada forma de vida, no solo habremos despertado a una conciencia más plena de multitudes de vidas atómicas que nos sirven como nuestros cuerpos en los diversos planos, sino que nosotros mismos, nos habremos convertido en dioses por derecho propio. Cuando comprendemos la relación íntima de esos tres postulados con nosotros mismos, lograremos ver cómo todas las demás enseñanzas fluyen desde ellos, son la clave para una comprensión más amplia de la reencarnación, los ciclos, el karma, lo que sucede después de la muerte, la causa y el alivio del sufrimiento, la naturaleza del hombre y del cosmos, la interacción de la involución y la evolución, y más. Mientras tanto, el alma naciente está inquiriendo acerca de la búsqueda eterna. La filosofía teosófica es tan vasta como el océano, insondable en sus partes más profundas, ofrece a las mentes más eminentes un alcance más completo, y, sin embargo, poco profunda en sus orillas que no abrumará el entendimiento de un niño. William Cuyay, El océano de la teosofía, página 1. Aunque sus verdades van muy profundamente dentro de complejidades cosmológicas, una bella simplicidad la atraviesa completamente. Unidad es la clave de oro. Somos nuestros hermanos, no importa qué antecedentes raciales, sociales, educacionales o religiosos tengamos. Y esta afinidad no se limita solo al reino humano. Ocurre en cada vida atómica que evoluciona en las circunstancias existentes. Todo dentro de la totalidad de la red de jerarquías que compone este vibrante organismo que conocemos como nuestro universo. Seguramente nuestro error enorme ha sido considerarnos como partículas discretas a la deriva en un universo hostil, en lugar de considerarnos como chispas divinas emitidas por el núcleo de la divinidad. Intrínsecamente uno en esencia como la llama de la vela es una con el fuego estelar en el núcleo de nuestro sol. Claro, el aceptar el principio de fraternidad universal es relativamente sencillo comparado a vivirlo. Todos tenemos, a veces, dificultades de vivir armoniosamente con nosotros mismos, no digamos con los demás. Tal vez el primer paso a seguir sería el aceptarnos a nosotros mismos, volvernos totalmente amigos con nuestra naturaleza, reconociendo que cuando así lo hagamos, aceptamos nuestras tendencias inferiores juntamente con nuestras potencialidades superiores. Con esta aprobación, automáticamente aceptamos a los demás, sus debilidades morales como también sus grandezas. Esto es fraternidad en acción, porque desvanece esos sutiles bloqueos que nos impide sentir que todos estamos unidos en una sola oleada de vida humana. Por ahora, el tema de nuestra unidad con la naturaleza ha revolucionado el pensamiento y el estilo de vida de hoy día. Una vez más, estamos empezando a vernos como partícipes en un ecosistema de dimensión cósmica. Estamos descubriendo que nosotros, los observadores, influimos de una manera apreciable no solo en el objeto que observamos, sino en todo el conjunto de las entidades en evolución. Lo mejor de todo es que nos damos cuenta, aunque todavía no lo suficiente, que somos una sola humanidad, y lo que usted o yo hagamos para ayudar a otros, nos beneficia a todos, tocando así un acorde resonante en la sinfonía en curso, la cual juntos estamos componiendo. Si bien la carga de nuestras inhumanidades es ciertamente pesada, el universo debe regocijarse sobre el más ligero movimiento de compasión en el alma, no importa que sea la de un solo ser humano. Relleno. Qué maravillosa, santa, sublime, e inspiradora es esta verdad, que dentro de cada uno hay una indecible fuente de fuerza, sabiduría, amor, compasión, perdón y pureza. Alíense con esta fuente, que está en ustedes, nadie nunca puede quitárselas. Su valor es más excelente que todos los tesoros del universo, porque al conocerla, y serla, ustedes son todo. porque una inteligencia brillante impregna todas las cosas, y lo que está en la estrella está en la flor debajo de nuestros pies, y es el reconocimiento instintivo de este bello pensamiento que ha llevado al poeta a hablar de la flor como una estrella de belleza. La misma fuerza de vida fluye a través de ella como a través de la estrella, la misma inteligencia le da su exquisita forma, figura y color, y esta es la misma inteligencia que controla el paso de las estrellas a lo largo de sus caminos cósmicos. Esta divinidad interior es el origen, la fuente, de todas las cosas que nos hacen verdaderamente humanos, grandes, grandiosos, y nobles, que nos dan comprensión, conocimiento, compasión, amor y paz. Relleno final.